el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra. Buenas tardes amigos, bienvenidos a un programa más de La Ciudadanía Tiene la Palabra, el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, el Centro de Políticas Internacionales y su proyecto para Honduras Democracia Sin Fronteras. Le proponemos hoy un tema de extraordinaria actualidad, el movimiento ambiental de Olancho, la situación de este departamento y la perspectiva que podemos señalar a partir de este momento, después de tantos problemas, de tanta búsqueda de consenso y diálogo, de conflictos en diferentes puntos del departamento. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que institucionalmente se está haciendo? Y desde la base de la sociedad organizada de Olancho, tenemos como invitados para este programa a René Gravis, que es el tesorero de la Junta Directiva del Movimiento Ambiental de Olancho, el MAO, y a su presidente actual, el señor Víctor Ochoa. ¿Qué podemos reseñar a los oyentes de este programa, don Víctor, en relación al MAO? ¿Cuándo nace MAO y cuál es su quehacer?
Bueno, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de poder expresarle a la ciudadanía del pueblo hondureño parte de lo que es nuestro quehacer y desde luego la historia del movimiento ambiental y sus éxitos que ha tenido, como también hacer también reflexión sobre las impases que también se han tenido dentro del caminar. Uh-huh. El movimiento ambiental nace en los años 95, esto a raíz de la gran problemática sobre de las comunidades donde iban perdiendo día a día el vital líquido que es el agua, a consecuencia de la destrucción de la gran parte de bosques de Olancho. Nace en alguna comunidad como lo es Filca, donde ellos, preocupados por la desaparición del agua, logran hacer su primer plantón en protesta a lo que es la tala del bosque,
asociando escasez de agua
con la tala de pinos, sí, porque básicamente en estas comunidades antes de la tala había agua en abundancia. Entonces ellos observaron de que a medida iban talando el bosque, en esa medida el agua se iba escaseando.
¿Las fuentes comunitarias?
Todas las fuentes de las comunidades de Silica. Luego se retoma esto también en comunidades Salama, donde también había bastante corte de madera, y luego el padre acompaña a un grupo de personas que hacen padre José Andrés Tamayo Cortés, que es el cura párroco de la iglesia de Salama,
que estamos hablando al norte
del... al norte del departamento de Olancho,
es la parte donde más donde digamos, cubierta por esta raíz,
donde había este ya es un
pasado.
Es muy poco el bosque que queda y que hasta ahorita es el que están queriendo extraer las mismas empresas madereras que son las más grandes de Honduras.
¿Usted de qué sector es, don Víctor?
Yo pertenezco a Campamento.
Sí, es un poco más hacia el centro del departamento.
A la entrada del departamento de Olancho y yendo de acá de Tegucigalpa hacia Olancho. es el primer municipio que se encuentra ahí y nosotros...
Pero a la salida de Olancho, si uno entra desde Colón.
Sí, ¿verdad? A la salida de Olancho si entra por Colón.
Gracias, ¿usted qué es por ahí?
Yo soy de Salamá, exactamente.
¿De la zona?
Sí, del norte de Olancho.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la experiencia del movimiento ambiental de Olancho, vista desde Salamá?
Bueno, podemos decir que es ahí precisamente donde nace el movimiento ambientalista de Olancho, precisamente los pueblos del norte, ¿verdad? Por las múltiples necesidades de las comunidades, por la escasez de agua y porque pues se estaba escaseando todo este recurso, y entonces es donde surge la idea, ¿verdad?, de las comunidades de salir con una voz, ¿verdad?, en protesta primero por la destrucción masiva de los recursos naturales en esa zona.
En Olancho se habla de los pueblos del norte, esa es expresión típica de Olanchano. ¿Cuáles son los pueblos del norte?
Sí, bueno, los pueblos del norte actualmente nosotros manejamos que son Manto, Garizama, tenemos Silca, Guata, Jano, Salamá, El Rosario, Yocón, Manguilile, Esquipulas del Norte y La Unión.
Son varios pueblos del norte.
Sí, son muchos.
Y en todos hay cubierta forestal de pino.
En todos, y es tan irónico, y por eso es que nosotros, ¿verdad?, hemos levantado esta voz de protesta por todo lo que se está cometiendo, ¿verdad? Primero por la escasez de agua que está sufriendo, ¿verdad?, la comunidad. Y luego también porque es irónico pensar de que vivimos en medio de la riqueza y nuestra gente vive pobre, ¿verdad? Y eso no es justo, ¿verdad? Ante nosotros, para nosotros no es justo, ¿verdad?, vivir en medio de una riqueza, pero que esa riqueza está siendo extraída por personas que no son del lugar y que a las comunidades al final no les queda nada.
De 1995 al 2005 han pasado 10 años. 10 años que hemos visto un movimiento asociado a la figura de un sacerdote, como lo ha mencionado don Víctor. ¿Ha cambiado el movimiento ambiental de Olancho del 95 al 2005?
Sí, claro que sí. Sabemos también que es una lucha, ¿verdad?, muy fuerte, y claro, en el camino hay muchos obstáculos, ¿verdad?, que ir venciendo.
¿Cuáles son esos obstáculos?
Primero, pues la cuestión política de un gobierno que no tiene voluntad para resolver un problema. Segundo,
inversionistas de la madera coludidos con el poder político.
Claro, y también la otra parte es también el trabajo con el pueblo, porque no es fácil también despertar a un pueblo cuando ha sido sometido y cuando se siente pues aparentemente cómodo con lo que está sucediendo. Entonces también esa parte es muy importante, ¿verdad? El despertar, nosotros vamos trabajando la parte de conciencia de las comunidades, pero también tenemos grandes obstáculos con estas personas, ¿verdad?, empresarios que muchas veces solamente llegan a los lugares para extraer el bosque, pero que no toman en cuenta la participación de las comunidades.
Un pueblo que repite, pero que uno también creo, pero ellos nos construyeron la escuela, pero ellos facilitaron que viniera la luz eléctrica aquí, hombre, pero ellos dotaron mantenimiento a la carretera de entrada. Ese pueblo que piensa así, ¿piensa bien o piensa de modo incorrecto contra la luz ambiental?
Nosotros pensamos que piensa de forma incorrecta, porque no es el hecho de que le lleven pues una miraja, ¿no? Es decir, nosotros estamos viéndolo como un todo. Primeramente, sabemos que el bosque, ¿verdad?, se puede aprovechar, pero racionalmente, y que sean las comunidades las que se beneficien de ese bien. Porque en ese sentido aseguramos también de que las fuentes de agua, de que, ¿verdad?, puedan sostenerse, puede haber una protección de ese bosque cuando la comunidad tiene conciencia. Muchas veces la gente, como no lo ve como bien de ellos, como un recurso del que ellos le sacan ingresos, entonces muchas veces no tiene la conciencia, ¿verdad?, de cuidarlo y de protegerlo. A veces hay incendios forestales y la gente pues lo ve y no hace nada, y es por eso, porque no se siente, ¿verdad?, parte de esa naturaleza, además de los otros beneficios, oxígeno, agua, pero también en la parte económica no está siendo aprovechada por ello.
Y eso tiene que ver con un tema de cultura, don Víctor. Y lo primero, que es, digamos, la voluntad política, ha tenido que ver tanto con el problema de la impunidad, cómo se otorgan los permisos, cómo circulan las rastas, cómo se pagan las autoridades, cómo se corrompe a los liderazgos locales. Lo segundo, es decir, la actitud de la gente, ya eso tiene que ver con un asunto de cultura, son obstáculos fuertes. Y sí. 10 años no se pueden vencer.
Y es bien difícil porque antes apuntaba usted todas las regalías que llevan estas empresas. Y además de esto, la conciencia de la gente en esta medida de que no son beneficiados directamente de su propio rubro, ellos también son indiferentes porque hay mucho paternalismo de parte de la misma, del mismo sistema político. Este paternalismo hace de que ellos se vuelvan indiferentes hacia la protección de su propia vida, podríamos decirlo, porque si no tenemos estos recursos estamos atentando contra nuestra propia vida. La cuestión de esta actitud del pueblo es cuando también ellos tratan de aprovechar algo para su propio bien en una casa o algo que van a hacer ellos, y las autoridades vienen y lo reprimen de inmediato. Pero cuando miren que entra la empresa maderera con todas las garantías, que más bien va acompañado de la policía para darle protección, entonces ellos se sienten un poco más dolidos, y por eso no hay esa actitud o esa costumbre de hacer la protección. Antes había protección. Si nosotros nos trasladamos unos 20 años atrás, las diferentes comunidades manifiestan cómo ellos protegían, pero que ahora que se la llevan la madera y ellos no saben nada de esos ingresos, entonces básicamente dicen, ¿para qué cuidar si otro es el que se la viene a llevar?
Antes había una especie de reconocimiento de linderos comunitarios. La gente sabía hasta aquella colina llega nuestra aldea, hasta aquel portillo empieza la aldea del otro. Eso se ha perdido a la medida que se ha ido privatizando el bosque que era ejidal o que era nacional, ¿cierto?
Sí, se ha perdido.
La chanfaina en términos de propiedad del bosque.
Ya algunas generaciones ya no conocen por dónde les corresponde como
límites naturales,
como comunidad, y los límites naturales que ellos tenían. Hay ciertas excepciones en algunas comunidades que todavía ellos saben por dónde le corresponde a la comunidad, pero que ya no tienen, pero ya no tienen esa autonomía, porque ahora lo han entregado a muchas personas con títulos supletorios que de repente no tienen ningún asiento en ningún registro de los tribunales competentes de nuestro país, pero sí se llaman ellos ser propietarios. Y ya vuelve esto entonces a una propiedad privada donde le está quitando el límite a las mismas comunidades, porque esta propiedad tal vez abarca dos comunidades y el límite queda en medio. Entonces ya esto va perdiendo la necesidad o el deseo de poder proteger estas áreas.
Ocurre lo que dice Gravis, que ya se ha debilitado el sentido de defensa porque es muy difícil, muy difuso el sentido de pertenencia. O sea, la gente no sabe si pertenece o no, a dónde pertenece, si es suyo o es del Estado, si es de la comunidad o es de los privados, y por tanto comienza a desentenderse de su propio entorno sin hacer, digamos, consideraciones más lejanas de lo que eso implica en conservación de fuentes de agua, en términos de calidad del aire, en términos de producción de leña, en términos de producción de alimentos. Y la gente comienza a cerrarse en su pedacito chiquito, y ahí es donde se pierde la visión comunitaria. Ese sigue siendo un obstáculo para el movimiento.
Sí, es un obstáculo y muy fuerte, porque también otra de las cosas que sucedió es que a Olancho le llamaron en un entonces el granero de Centroamérica. Sí. Nos metieron, por ejemplo, en la cabeza, y al campesino le metieron que era de vocación agrícola Olancho, y todos los que conocen Olancho, desde que entran a Olancho van a ver que las grandes porciones son de bosque. Entonces es ahí donde no sabemos qué pasa, pues, por qué decirle a la gente que somos de vocación agrícola, que somos de vocación, que somos el granero de Centroamérica en un tiempo, y hoy no la gente no cosecha, la gente no tiene nada, está emigrando, está yendo para los Estados Unidos, pero ahí está esa riqueza mal distribuida, que sigue siendo aprovechada por los grandes empresarios de la madera. Ahí en Campamento, por ejemplo, el caso de esa empresa Indema, que ellos explotan bosque a diestra y siniestra, por todos lados, en cualquier lugar de Olancho. Y al final, pues, el pueblo, allí en Campamento existe una asociación de carpinteros que se llama Acarecán. Son alrededor de 100 carpinterías. Ellos tienen la maquinaria, tienen la capacidad para procesar la madera ahí, pero no les abren los espacios para eso. Entonces es donde sucede también el otro, y viene la gente y comienza pues a meter madera ilegal. ¿Por qué? Porque no le dan la oportunidad de que no le abren los espacios a esta gente de las carpinterías para que puedan procesar la madera.
Porque ese no es el interés ni de Sansón ni de Lama. El interés de ellos es o exportar la madera en bruto o exportar el mueble acabado desde Tegucigalpa o Puerto Cortés, pasando por encima de la gran cadena de pequeños y medianos empresarios del departamento. Vamos a hablar esto de la distribución sin equidad de la riqueza de un departamento tan rico, que está produciendo precisamente esa inequidad, la expulsión de los olanchanos. Hay una diáspora olanchana en el mundo. Carolina del Norte es testigo de cuántos olanchanos han ido de estos pueblos que usted ha mencionado. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a encontrar respuestas al regreso? Respuestas en la política, respuestas en la ley, respuestas en la economía del departamento de Olancho. Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa. Recuerden la cantidad de municipios en que está dividido, ¿verdad?
23
municipios. En estos 23 municipios hay cubierta forestal de pino o maderas aprovechables para la industria.
Sí, en todos los municipios. Nada más que hay algunos que ya fueron explotados y que ya casi no tienen.
Por ejemplo,
San Francisco de la Paz, ya San Francisco de la Paz no tiene bosque. Ni agua tampoco. Es uno de los pueblos que está sufriendo. Y en aquel entonces, cuando llegó el padre Andrés, les dijo: bueno, señores, si ustedes no defienden este bien que es de ustedes, el día de mañana van a quedar sin agua. Y hoy recuerdan esas palabras, las comunidades, ¿sabes? Hoy recuerdan esas palabras que el padre les dijo de tarde, porque ni siquiera con pozos perforados han podido extraer agua de ahí, de San Francisco de la Paz.
¿Qué otros municipios están en esa situación?
También está el municipio de Concordia, que está quedando ya prácticamente sin bosque.
Y era rico en bosque.
Manto también muy poco ya. Salamá, que solamente es esa cordillera que están queriendo explotar ahorita a través de esta empresa Sansón. Y si eso es lo que queda de Salamá, ya lo que quiere aprovechar Sansón con esto de la cooperativa Primero de Mayo.
¿Qué cordillera es la que pasa sobre Salamá?
Bueno, es una cordillera de bosques, son varios sitios, que va desde un sitio que se llama el Aguacate hasta San Jacinto, en el Rosario.
El movimiento ambiental enfrenta un cuestionamiento que a menudo escuchamos, y es entre la conservación para mantener las fuentes de agua y la explotación racional para la producción de madera. Se ve a un movimiento ambiental desde la perspectiva de los críticos,
que quiere un bosque para contemplarlo, o como decía el expresidente del Congreso Nacional, comparando con las playas del Atlántico, palmeras para ver meterse a los monos de una rama a otra. ¿Cómo responde el movimiento ambiental cuando recibe este cuestionamiento? ¿De que es incapaz de ver el terreno de la explotación de la madera? Y que de lo contrario, si no se hace, el bosque se pierde. La madera se desperdicia.
Bueno, es un punto de vista totalmente mercantilista. Pero si nosotros vemos los otros beneficios que da el bosque, entonces no es para verlo, sino para tener una vida saludable de este bosque. Si nosotros vemos que también nos purifica el aire, que nos da un buen oxígeno, también nos mantiene los suelos, además de mantener los suelos, también conserva el agua. Estos son elementos básicos para la subsistencia humana y además de la vida silvestre, que también se está extinguiendo porque ya no haya hábitat. Entonces, de repente, si nosotros vemos todo el componente de lo que es capaz el recurso natural como el bosque, y que no lo vemos nada más como una fuente de ingresos económicos, lógicamente que tendríamos entonces nosotros otra perspectiva, otro punto de vista que no sea mercantilista, sino que sea por la vida misma, ¿no?
Este recurso ha sido distribuido de forma inequitativa y ha sido aprovechado de modo irracional. Este es el argumento ambientalista.
Lógicamente que no solo es un argumento, es un hecho, pues, que está y está palpable. Desde el primer momento que no se toma en cuenta una comunidad que vive dentro del bosque para hacerle la extracción de este mismo bosque, desde ahí están desalojando o despojando de su bien a una persona o a varias personas que viven dentro de esta comunidad. El CODEFOR nunca ha cumplido con sus leyes, porque siempre dice que en cada plan de manejo tiene que consensuarlo con la comunidad, si está de acuerdo a la comunidad, y ellos nunca consensúan. Llaman al auxiliar de la aldea y le notifican que van a hacer la extracción de ese bosque, pero no es que están consensuando con los demás. Entonces el auxiliar es representante de la comunidad, pero no es que lo llaman para ver si está de acuerdo, sino para notificarles de que ese bosque va a ser extraído. En este sentido, le están quitando no solo la pertenencia que debería de tener esta comunidad como pueblo, ese derecho a tener al acceso a este bosque, sino que le están quitando también las fuentes de agua. Entonces las están obligando a emigrar de su comunidad, porque ya sin agua ya no pueden sembrar, porque tampoco hay buena producción, y ese es el éxodo que hay a todos los niveles, para todas las partes del mundo y para las capitales de Honduras y cabeceras departamentales.
La gente se está yendo.
Está saliendo usted ya porque ya no tienen dónde trabajar.
Esto va a facilitar para las empresas extractoras de madera, pues las comunidades se van a quedar sin gente, se van a quedar sin resistencia.
Y si no les va a facilitar nada, porque si ya la gente se puede ir, porque ya no hay nada, no hay bosque, no hay nada, y lo que ha habido, la extracción seguida de este bosque, ha logrado que la nueva regeneración del bosque ya sea degenerada, lo cual no crece ni engruesa, porque ya está totalmente degenerada esta nueva regeneraciones del bosque, y es ahí donde las políticas del gobierno jamás se han visto aparecer, ni las políticas de los señores explotadores del bosque, porque si usted ha pasado para Orancho y ve en el municipio de Talanga, ese es un bosque que tiene años de haber sido explotado y no se puede regenerar, porque ya la nueva regeneración viene degenerada por esa
bulto de hasta rinza, mira, ¿no?
Exacto.
Humeantes
todavía.
Como que hubo una guerra y quedaron restos encendidos. Esa es la impresión que da tanto Talanga como Guaymaca.
Sí.
O seremos trágicos en ver las cosas.
Sí, y eso es bien feado, porque la cuestión es que la gente, por ahí hay un refrán que dice, hasta después del golpe, ¿no? Es que va aprendiendo.
Pero pongámoslo de otro lado. ¿Cuánta riqueza ha producido esto? ¿Cuántas familias han podido hacer que sus parientes estudien cuánto capital se ha amasado con esta industria de la madera.
Es muy poco, es decir, es muy poco la cuestión económica que ha, es decir, los ingresos económicos que de verdad han tenido las familias de ahí, las familias que viven en Olancho, que viven en esa zona.
O sea, lo que es poco.
¿Y
lo que se ha ido?
Lo que se ha ido es mucho. Son muchos capitales, es mucho bosque, son muchos millones de lempiras los que han salido de ese departamento sin quedar nada.
Información la semana pasada que el capital que ha producido Olancho le permite ahora a un empresario estar comprando Bahía de Tela, los 4 aeropuertos del país, e invirtiendo en banca, en medios de comunicación. Y si está invirtiendo en todo esto, es que buen negocio. Ha producido mucho dinero la madera.
Además de ser un buen negocio de la madera, solo son 4 personas las que se benefician de esto.
Siempre he oído yo eso de la
ciudad. Bueno, me queda por ejemplo, la empresa Lamas, que es una de las más grandes, que extrae bosque de Olancho. Sansoni, que es otra de las empresas que extrae mucho bosque de Olancho, Indema, que también es otra de las empresas.
¿De qué familia es Indema? Porque las otras está clara que es de la familia Lamas, cubana, con varios tiempos de residir en el país. Sansoni, europeos, que llegaron hace muchos años al país.
Sí. Y esto es Indema, Indema son de Nicaragua, son nicaragüenses. Y otras empresas pequeñas, son 4, pero está Yodeco, que es otra de las empresas muy grandes.
¿Y esta de quién es?
Pues de los mismos nicaragüenses y hondureños, y también tienen acciones en esto, otras empresarios de otros países.
¿Estos empresarios han seguido las reglas claras en el usufructo del bosque olanchano?
No. Ninguno.
¿Por y con las instituciones del Estado?
Ninguno de los que explota el bosque sigue dando vida al bosque, solo lo destruyen. No hay un usufructo para la comunitario, no. Eso es una regalía la que ellos hacen a la comunidad, para que la comunidad calla, y esto va en detrimento de la misma naturaleza, ¿no?
¿Esto implica soborno de liderazgos locales? Porque no lo podrían hacer sin tener a alguien en la comunidad que sea...
Sí, hay mucho soborno. Ejemplo, solo colocando ejemplo, ahorita en una comunidad ahí de campamento, se llama Maranguile, le ofrecieron un proyecto de luz, dividieron a la comunidad y lograron explotar el bosque.
La división en el sentido que unos querían...
Unos que querían el proyecto de la luz y otros que estaban en contra porque sabían que eso no iba a ser realizable. Y hasta el día de hoy solamente se han quedado con los postes y los alambres tendidos, pero no hay nada de ningún tipo de proyecto.
Dividida.
Y la comunidad dividida.
La misma historia, digamos, de Gualaco Olancho en relación a Energiza, una comunidad dividida. O la experiencia de Salamás, una comunidad dividida.
Igual, es decir, son estrategias. Ahora las empresas madereras saben que hay una voz, ¿verdad? Saben que hay personas que han tomado conciencia a raíz de las movilizaciones que el movimiento ambientalista ha gestado, a la marcha por la vida y otras actividades que hemos realizado. Entonces se sienten como que hay una espinita, ¿verdad? Como que hay una, ¿verdad? Y eso les incomoda. Entonces buscan las estrategias de cómo ir a la comunidad y poner a la comunidad en contra de la misma comunidad para de esa manera pues acudirse y lograr sus objetivos. Ahora, por ejemplo, el ejemplo de Salamá, una cooperativa que para nosotros pues no es más que un disfraz que ha llegado al municipio para poderlo dividir, pero que al final...
¿Quién se disfraza en la cooperativa primero de mayo?
Mire, primero la junta directiva de esa cooperativa son personas que no, para nosotros nos queda la duda, de que son personas que han vivido del bosque, son personas de esas que le llaman contratistas en los municipios y que
viven en la comunidad,
han vivido ahí en la comunidad, han sido contratistas de estas empresas, de Sansón y de Lamas, y ahora se meten a esa junta directiva de la cooperativa, y los verdaderos miembros de la junta directiva de esa cooperativa están en Estados Unidos, otros que están ahí en la comunidad de Talgua y que no tienen participación dentro de esa la cooperativa. Entonces todo ese disfraz, ¿verdad?, lo hace la empresa con el fin de sacarle provecho.
La empresa Samsung se disfraza de cooperativa.
Sí.
Para entrar al bosque de la cordillera de Salamá.
Sí, eso es lo que nos queda, porque toda la maquinaria que están usando, el capital que están usando es de Samsung. Ahora se dice que la municipalidad de Salamá le vende a Samsung. Que la cooperativa le vende a Samsung la madera, pues en realidad es directo. Es la municipalidad vendiéndole a Samsung y toda la maquinaria es de ellos. Entonces, en ese sentido vemos, ¿verdad?, cómo se buscan, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en el ancho, cómo se buscan las estrategias para poder llegar al bosque y para poder extraerlo sin que el pueblo se oponga, ya que es el mismo pueblo quien nos está aprovechando.
Don Víctor, o sea que ha funcionado la vieja recomendación del príncipe, divide
y vencerá.
Pero sí, ahora además se ha incorporado la técnica del consenso aparente.
Eso es lo que ellos
conciliación amistosa al tiempo que continúa la misma historia. Hábleme de esta parte, porque en apariencia Salamá está tranquilo, pero la maquinaria sigue trabajando.
Entonces, ¿cómo está la cosa? Bueno, a raíz del problema que nace, pues, por quien usted decía antes, ¿quiénes son los peones que menean este capital? La verdad es que los verdaderos responsables son los alcaldes de cada una de las comunidades, no son los que se prestan a este juego.
O sea,
¿no
actúan ellos como conciliadores?
No, ellos...
O la autoridad que concilie, sino que como parte
involucrada de la explotación a explotar. Sí, ellos son los que venden y ellos están más interesados en vender el bosque a como dé lugar. Y ahora la situación más crítica es cuando se divide a un pueblo. No importando la crisis social que pueda venir después. Y no solamente es el interés de dividir, sino el interés de matar a otros pueblos más. Porque el caso de Salamá, además de vivir un clima de incertidumbre, de inseguridad, de estar dividido, también corre el riesgo más de 40.000 habitantes donde el río Telica baña sus comunidades. Entonces, al destruir este bosque por estar esta situación en Salamá, van a perjudicar a los municipios de Silca, de Manto, de Guaritama y San Francisco de la Paz, que como ya había apuntado René antes, este está totalmente sin este líquido precioso. Y este río también baja hasta el municipio de Juticalpa. Pero vayámonos estrictamente a lo que es el clima que se respira en Salamá. En Salamá había un clima como para pelear.
Don Víctor, quiero que me permita hacer una pausa y al regreso hablamos de Salamá, que es, digamos, el último foco de atención nacional e internacional también en relación a la problemática ambiental de Orancho. Hacemos la pausa, estamos conversando con René Gravi y Víctor Ochoa, el movimiento ambiental de Olancho, en el programa del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, y el Centro de Políticas Internacionales a través de su proyecto para Honduras, Democracia Sin Fronteras. Volvemos.
Ningún niño escoge vivir en la calle. A ningún niño le gusta aguantar el hambre y el frío. Ningún niño quiere estar solo. Pero como sociedad, nos hemos acostumbrado a ver a los niños y niñas de la calle e ignorar sus gritos de ayuda. Ya basta con la indiferencia. Es tiempo de ayudar. Ningún niño o niña debe tener el apellido de la calle. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad posterior.
desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa. Interrumpía a don Víctor antes de la pausa sobre Salamanca. ¿Cómo se arregló el clima de inestabilidad y de miedo que se había apoderado de la población de Salamanca?
Bueno, básicamente, en primer lugar, gracias a Dios, quien nos iluminó para poder nosotros accionar en este sentido.
¿No estaban iluminados? ¿Había mucha sombra ahí? ¿Muchas nubes?
Había demasiada tensión en el pueblo con las amenazas a muerte, porque si ustedes vieron los periódicos que circularon,
ahí había ejército,
había policía,
civiles armados,
con
cosas automáticas,
sí, armas pesadas. Básicamente el ejército dejó de cumplir su misión de garante de la soberanía nacional y se trasladó a garantizar a la vida de los cooperativistas contra un pueblo desarmado, porque el pueblo que estaba en el plantón era un pueblo totalmente desarmado. Pero empezamos a gestionar a nivel de acá de Tegucigalpa con algunos aliados, amigos, para que parte del gobierno pudieran ir a hacer una intervención, ya que este es un problema social grave. Y viéndolo desde ese punto de vista, entonces nosotros comenzamos a través de algunos amigos a llamar a amigos para que fueran a observar, que se dieran cuenta de la realidad que se estaba viviendo, y fue de acá pues algunos viceministros de acá de Tegucigalpa a tratar de solventar este problema, lo cual no se solventó. Solamente se hicieron algunos acuerdos en algunas pláticas que estamos como en una tregua, porque se está tratando de hacer un reordenamiento territorial en Salamá, pero básicamente han incumplido.
De manera
continua, sí, pero han interrumpido estratégicamente por parte del gobierno. No se ha presentado ninguna de las últimas dos reuniones donde ellos iban a ir a hacer una exposición de cómo es un reordenamiento territorial, y está estancado, ¿no? Pero ellos lo que están buscando será más bien como que se canse el movimiento ambiental.
¿Cuál es la meta de la cooperativa en términos de madera?
Explotar todo lo que es la reserva que hay sobre lo que es cabecera.
Digamos, de tantos...
Y de tantos pies...
30.000 hectáreas de bosque. Uh-huh. Incluyendo lo que es parte general de Salamá y bosque privado de la empresa Sansone y otros sitios. Más alrededor de 30.000, un poquito más de 30.000 hectáreas.
¿Cuánto han sacado este?
Hasta ahorita nosotros permitimos, según los 2.810 metros, son como alrededor de 97 hectáreas, pero que todavía no las han extraído. Hasta el momento no las han extraído todas.
Entonces está pendiente de un ordenamiento territorial.
Básicamente.
Eso es definir la propiedad del bosque, a dónde llegan los límites de la municipalidad, dónde los límites de lo privado y dónde los límites de lo nacional.
Pero más básicamente es que el pueblo participe en tomar una decisión para qué quiere cada una de las áreas. Si realmente toda esa área el pueblo decidiera que sería como una reserva para la misma conservación de este río Telica, entonces había que respetar esa decisión. Si el pueblo también puede definir cuáles son sus áreas donde va a hacer sus trabajos agrícolas, donde va a tener sus actos ganaderos, donde va a tener sus bellezas escénicas, donde va a poder construir habitaciones, es decir, un ordenamiento territorial con todas las de ley, no con la perspectiva de lo que dice el satélite, sino que lo que la persona que vive en Salamá opinen al respecto, qué es lo que quieren en sí de su municipio, sin injerencias de ninguna naturaleza por parte del gobierno, por parte del alcalde.
Según el marco de la ley de ordenamiento territorial, el eje principal, ¿verdad?, o el espíritu de esa ley es la participación plena de la comunidad. Y es ahí donde nosotros, ¿verdad?, se va a hacer el ordenamiento, pero también queremos asegurar que sea un ordenamiento desde la comunidad, partiendo de la participación de la comunidad, que la comunidad defina su territorio.
No desde la
exactamente.
Es por la que se guía el inversionista.
Claro, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con que se haga una simple toma, ¿verdad?, o se socialice una información, llevándole un documento a la comunidad, diciéndole, bueno, miren, esto es lo que está en su comunidad. No es la comunidad, porque el mejor técnico y los mejores conocedores de sus recursos es la comunidad misma. Ahí conocen todas las quebraditas, las que son de invierno, las que son de verano, conocen, ¿verdad?, por dónde vienen, cuánta cantidad de recursos tienen, por dónde son sus límites. Entonces, el mejor técnico es la comunidad. Y ahí es donde nosotros como movimiento, ¿verdad?, apostamos, porque se haga un ordenamiento territorial, pero partiendo de la participación plena de la comunidad. Porque en este momento Salamá está en conflicto, y si vamos y le preguntamos a la mayoría del pueblo, está en contra de que se explote esa zona. ¿Por qué? Porque es el pulmón que sostiene la vida de los municipios de Silca, Manto y los demás, hasta llegar al municipio de Juticalpa. Entonces, está en contra el pueblo, pero que no se le ha dado, no ha habido ninguna participación del pueblo, no, que diga el pueblo, ¿verdad?, bueno, vamos a permitir explotar esto o no, sino que simplemente a la brava se ha metido esta cooperativa a explotar un bosque que no...
Estoy pensando en los alrededores de Hualaco, que lo mismo, la población no estaba de acuerdo con la instalación de la maquinaria para producir energía en los chorros de Babilonia, y sin embargo se instaló. ¿A dónde es que está faltando? O sea, la comunidad está diciendo lo que quiere, pero los inversionistas están haciendo también lo que quieren. ¿Dónde está el marco regulador?
Es que ayer quien falla es las mismas autoridades. Si los de Energisa, sin el permiso del alcalde municipal, y
ni el consentimiento
de las comunidades, no, el consentimiento de las comunidades no lo tomó en cuenta el alcalde para darle el permiso a Energisa.
Pero se hicieron consultas.
Se hicieron consultas, pero no se respetaron.
No se consideraron. Solo la voz del alcalde.
Solo la voz del alcalde. Cuando ya habían aprobado este permiso, que las comunidades se dan cuenta, pero ya esto ya tenía más de 60 días de haber sido aprobado por la corporación municipal, más bien por el alcalde de allá.
¿Y luego eso mismo va a pasar en Salamá?
Eso mismo es lo que sucedió en Salamá, porque el alcalde de Salamá llamó a un cabildo abierto, pero en una comunidad con un grupo determinado. Ese cabildo abierto lo realizaron en la comunidad de Talgua, en un barrio que es en el barrio arriba. Entonces eso no significa Salamá, significa una porción de Salamá, es un barrio de una comunidad, de una aldea que se llama Talgua. Entonces ahí fue a realizar su cabildo abierto, ahí es donde viven los señores estos que trabajan dentro de esta cooperativa, y es de lógico que tenían que aprobarle que vendiera este bosque.
¿Lo que vaya a ocurrir en Salamá es decisivo para el resto del departamento de Olancho o no? ¿Es un caso muy específico que no marcará la dinámica para el resto del departamento?
Recuerde, Félix, que nosotros somos 6 sectores que componemos AMAO. Allá estamos hablando de un sector que se llama FAN, Frente Ambientalista del Norte de Olancho. En este sentido, todos los demás sectores, si usted ha escuchado, ninguno de los sectores ha manifestado de estar en contra de esto ni estar a favor de esto.
¿Qué otros sectores?
Por ejemplo, el CAN de campamento.
¿Cómo se llama?
CAN, Movimiento Ambiental de Campamento.
Ajá.
El CEPAGO, que es otro movimiento ambiental de Guayape. Está también el MAC, que es el Movimiento Ambiental de Catacama. Y está CEPADEC, que es el Movimiento Ambiental de Ade Hualaco, y está también el MAPADI, que es el Movimiento Ambiental de Pachuca.
¿Esos son parte del MAO?
Esos son los que componen el MAO. Entonces, esto no es una, no lo vemos nosotros como que es algo que va a influenciar a debilitar el MAO. Debilitarán al movimiento FANO, al Frente Ambientalista de Olancho, pero no así al movimiento ambiental como MAM.
Pero en el sector de Fano es donde está la mayor cantidad de bosque explotable.
Es donde está la parte que se quiere conservar más para beneficiar a más población. Por lo tanto, nosotros hemos creído que si el gobierno de la República, con todas sus autoridades, tienen un poco de conciencia social, deberían y deberán evitar que esto se corte.
Si yo fuera Santoni y pensara, voy a vencer al Mao en Salamá, en la parroquia del padre Andrés Tamayo, el cura más visible de este movimiento, voy a derrotarlos en su espacio territorial para derrotarlos en las demás comunidades del norte donde hay abundante bosque. Voy a dividirlos ahí en su madriguera. Voy a aniquilarlos psicológicamente donde está su líder para derrotarlos en el resto del departamento. Estoy pensando hasta como un estratega militar alrededor de Sansón. ¿Es correcto pensar así?
Bueno, de repente
es correcta la estrategia. Si yo fuera Sansón,
si usted fuera Sansón estaría pensando bien, pero con una mal, con un mal enfoque, porque hoy ya no es único líder José Andrés Tamayo. Hoy habemos miles y miles de ambientalistas en todo el ancho. Entonces, de repente, como estratega y teniendo esa visión, usted analiza bien que sería el golpe de gracia. Pero ese no es una realidad, porque hoy el padre sigue siendo un acompañante más, como cuando inició. Lo que sucede es que, como él es un sacerdote, tiene un papel más de acompañamiento, más de dirección, pero no es el que toma las decisiones dentro del movimiento ambiental olanchano, que de repente se ha tratado de minimizar al movimiento como organización de base, como organización popular, porque esta es una estrategia que ya habíamos dicho antes, divide y vencerás, pero no estamos divididos. Estamos a la expectativa de hacia dónde va la jugada, pero estamos atentos a cualquier estrategia que quiera utilizar el gobierno confabulado con el poder económico de Honduras.
¿Hacia dónde va la jugada? ¿Dónde va la bola? ¿En qué cancha está?
Pues ahorita está en la parte de que inició, está en Salamá, pero está también en Gualaco, ¿no? El problema es...
¿Para quién está la jugada ahí?
Bueno, para los inversionistas. Para los inversionistas está la jugada ahí.
En Salamá y en Gualaco.
Porque es donde las autoridades se están prestando a seguirles el juego.
¿Y para los ambientalistas a dónde está el juego? ¿A dónde está la jugada?
Para nosotros es una decisión del pueblo, pero también es una voluntad política del gobierno. Hasta ahorita hemos considerado que hemos puesto toda la problemática en la mesa para que el gobierno la observe, y la hemos puesto también al descubierto a todo lo que es el nivel internacional para que nadie desconozca de la problemática de Honduras, de Olancho y sus bosques.
Sí, nosotros consideramos que la jugada nuestra, ¿verdad?, está más que todo en la participación de la gente, en la participación de la comunidad, en esa conciencia que ya la gente tiene, ¿verdad? Y que a pesar de que existan, ¿verdad?, estrategias muy bien planificadas, pero que el pueblo en su momento, ¿verdad?, va a reaccionar y se va a oponer a ese flagelo que está sucediendo ya en Salamá. Entonces, más que todo, nosotros creemos, ¿verdad?, creemos en el pueblo, creemos en la participación comunitaria, y sabemos que solo el pueblo, ¿verdad?, organizado, puede defender lo que le corresponde. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos bien claros, y aunque estamos en una mesa de diálogo, sabemos de las desventajas que tenemos, pero también sabemos que tenemos un pueblo detrás que está a favor de esta lucha. Y si hacemos un programa y con llamadas y todo, vamos a encontrar que la mayoría de la población está en contra de la destrucción de sus recursos naturales.
Déjenme hacer la última pausa para que regresemos con las conclusiones de este diálogo, o más bien la identificación de hacia dónde va la jugada. Ya ustedes han dicho dónde están las canchas. Es importante que le digamos a los oyentes de este programa hacia dónde se va a mover el tema y el conflicto ambiental. Y si el tema ambiental se agota en Olancho, si se encierra en Olancho, o hay que abrir más el espectro, como lo planteó la última marcha por la vida realizada en junio del año pasado. Volvemos.
quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos en la recta final del programa, hoy con nuestros invitados René Gravi y Víctor Ochoa, del Movimiento Ambientalista de Olancho. ¿O cómo se desarrolla esta sigla?
Movimiento Ambientalista
Olancho. La última marcha por la vida realizada en junio del año pasado, yo percibí que intentó abrir el abanico del tema ambiental más allá del bosque y más allá de Olancho. ¿Solo fue una pretensión o efectivamente así está haciendo la cosa?
Así es efectivo lo que pretendemos nosotros, y el hecho de que ahora nos hayan querido arrinconar a Salamá, nosotros en la mesa de negociación hemos dejado bien claro, primero, que somos un movimiento ambientalista de Olancho, y segundo, que el problema no es solamente de Salamá, el problema es de Olancho y de Honduras. Entonces, en este sentido, nosotros estamos abriendo el espacio, y aunque como estratégicamente nos lleven allá a Salamá, nosotros no vamos a permitir de que se focalice un problema que es de todo, ¿verdad? Es de todo Honduras. Entonces, tenemos la instancia, la Marcha por la Vida, se sigue reuniendo, y hay la participación de diferentes organizaciones ambientalistas, instituciones también, ¿verdad? Y gente que nos está ayudando en esta mesa, ¿verdad? Que es la Marcha Nacional por la Vida. Entonces, está abierto.
Recuerdo yo el tema de la pesca artesanal del Golfo de Fonseca y toda la situación del bosque de manglar de la zona sur.
La minería
que lo ha abierto en occidente del país.
Sí, son todos los temas, ¿verdad?
El litoral
atlántico.
El problema del pueblo garífuna y su enfrentamiento con los inversionistas de palma africana y el apropiamiento de tierras comunitarias para la industria hotelera, que tendrá un impacto definitivamente en las fuentes de sobrevivencia de estos pueblos culturalmente diferenciados. Y también entendí que tenía que ver con el problema del Valle de Siria en el departamento Francisco Morazán. Pero no ha sido fácil la construcción de una visión nacional alrededor de los recursos naturales. Porque yo no sé si escuché mal, pero por lo menos no he escuchado un movimiento de solidaridad respecto a lo de Salamá de los otros sectores de la República.
Okay. Ha habido solidaridad. Es decir, para nuestro correo, ¿verdad? Electrónico ha llegado infinidad de cartas, ¿verdad? Donde hay solidaridad del pueblo. Y muchos movimientos también, por ejemplo, del Paraíso, de acá mismo, del Valle de Siria, de acá de Tegucigalpa, organizaciones han dicho, pues, estamos listos también para enfrentar esa lucha, porque no es de ustedes, es de todos. Entonces, ha habido solidaridad. Lo que pasa es que no se ha visto mucha promoción. Y nosotros estamos esperando el momento. Si todo esto también, ¿verdad? Todo esto, como ya dije, no se llega a un final, ¿verdad? En donde sea el pueblo el que salga ganando, entonces en su momento también el pueblo va a reaccionar y vamos a hacer lo que nos corresponde, ¿verdad?
¿Con los combustibles?
Sí, claro, porque lastimosamente en este país no se resuelve nada si no es por la vía de la presión, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, a un gobierno que está que no está queriendo solucionar el problema de raíz, sino que quiere dar como algunas vueltas, y eso a nosotros nos complica, pues, porque nosotros queremos que el problema se resuelva de raíz, ¿verdad? No que lleven una pastilla para calmarle el dolor de cabeza a la gente, sino que el problema se resuelva. Ahora nada más está la cuestión del ordenamiento territorial, pero queremos que se haga como debe de ser, dentro del marco de la ley, con la participación de las comunidades. Y si eso no sucede, entonces también nosotros tenemos el derecho de decir, bueno, hasta aquí nomás llegamos, porque nosotros no está como se llama, nuestra misión, nuestra visión no está reflejada en lo que se está haciendo. Entonces nosotros vemos que está abierto, ¿verdad? Y estamos en comunión con las demás organizaciones populares también del país.
Don Víctor, usted mencionó el ámbito internacional en relación a este conflicto. Si me explica un poquito más ese escenario.
Bueno, lo que más que todo nosotros hemos tenido el apoyo de muchas organizaciones a nivel nacional, manifestando y denunciando esto a nivel internacional. Porque de repente, dentro de lo que es el conglomerado nacional, hay mucha apatía también de parte de los mismos medios de comunicación, hablando la realidad. No ha habido una muestra de parte de los medios de no sentirse vinculados con el sector explotador y político de nuestro país.
Pero hay un gran interés morboso de los medios de comunicación hondureños e internacionales por los conflictos. Cada vez que hay un conflicto, la posibilidad de comunidades armándose para defender Bosques en el Ancho, ahí están los medios urbanos del país.
Sí, pero desgraciadamente en la parte que no son veraces. Digamos ahorita con esta problemática de Salamá, ellos sacaron todo lo que la cooperativa y el alcalde decían.
Como parte del conflicto.
Como parte del conflicto. Pero lo que el movimiento ambiental estaba gestando, no dijeron absolutamente nada.
No hubo balance.
No hubo balance. Entonces esto significa pues que nosotros tenemos que buscar otra forma de comunicar esto al mundo, y no porque los medios de comunicación de nuestro país como que están en contra.
Le voy a preguntar algo, don Víctor. Después de la marcha de junio del año pasado, un influyente político estadounidense, Robert White, que fue embajador de Estados Unidos en San Salvador, anunció a través de un programa de televisión, frente a frente, lo recuerdo muy bien con Renato, una investigación que haría el Centro de Políticas Internacionales para informarle a Honduras lo que está detrás del negocio ilegal de la madera en el departamento de Olancho. Y además se ofreció como un portavoz de las comunidades afectadas en el departamento. ¿Eso ha ocurrido o todavía debiéramos estar a la espera de ese anuncio?
Bueno, de repente hay que estar a la expectativa siempre. Uh-huh. Todas las comunidades están, sabidas de lo que ocurre en su entorno como información. Que de repente no sabemos cómo y ni de qué manera se hará esta investigación. Pero que de hacerse se va a hacer. Y yo pienso pues que no es solamente este señor que tendría esta obligación. Yo creo que son los mismos hijos de Honduras los que estamos en la obligación, las instituciones, todos tenemos que cooperar en este sentido para ver qué es lo que mueve este rubro, además de ser la pantalla de como madereros o explotadores de estos recursos. Yo creo que estamos en la obligación todos para poder demostrarle al mundo qué es lo que hay atrás.
Y otra cosa, Félix, también cómo estamos en este país, que ahora para que la comisión del gobierno fuera a Salamá a resolver el conflicto ahí en Salamá, tuvo que recibir presiones internacionales Es decir, no la presión de la comunidad, no le interesó resolver el problema, sino Robert White, el que hizo la ¿cómo se llama? La solicitud, envió cartas al gobierno para que pudieran ir a resolver ese problema.
Es lamentable, definitivamente, que el Estado de Honduras cada vez más se debilite en su institucionalidad. Ahora mismo el tema de los combustibles en manos de una comisión ad hoc, prácticamente suplantando la institucionalidad del propio poder ejecutivo. Eso puede ser bueno coyunturalmente para un gobierno, aplacar los conflictos, pero es malo para la institucionalidad del Estado. El Estado no se fortalece en la medida que delegamos a particulares las propias responsabilidades de las instituciones. Se nos ha terminado el tiempo, les agradezco muchísimo que hayan compartido este programa, esta vez del Centro de Documentación de Honduras con el Centro de Políticas Internacionales y su proyecto para Honduras Democracia Sin Fronteras, el movimiento ambiental de un ancho, la situación ambiental y su perspectiva. A don Víctor y a René, gracias, y a ustedes también que han seguido este programa a través de la radio y de nuestra página en el internet www.cedoh.org, el programa del CEDO en la red. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.